Daniel 1:1. En el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Senar, a la casa de su Dios. Y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenes, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real y de los príncipes, muchachos en quien no hubiese alguna mácula y de buen parecer y enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento y que tuviesen fuerzas para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día, de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, y que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Baltasar, y a Ananías Sidrac, y a Misael Misac, y a Azarías Abdenago. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey y en el vino de su beber, y pidió al príncipe de los eunucos de no se contaminar. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Amén. Amén. Dejo al hermano Román que por favor ore por el mensaje.
Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Dios de toda gloria, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en este momento, amado Padre, después de elevar a ti estos cánticos de alabanza y adoración, queremos entrar un momento a tu presencia y escuchar tu voz, Señor. Te pido, Padre, que esa palabra que en esta mañana nuestro hermano predica en este lugar, que sea esa palabra justa y necesaria que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Dios mío, habla a nuestro corazón, por favor. Por el Espíritu Santo nuestro entendimiento sea abierto ahora y que esa palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por favor, Padre, usa a nuestro hermano en gran manera, a nuestro pastor, que la unción del Espíritu que está sobre él ahora, Señor, tome el control de toda su vida, de sus labios, de su lengua, de sus cuerdas vocales, Señor, y que sea su palabra, que sea tu palabra, Señor, brote de sus labios ahora para bendición de nuestras almas y para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.
Gracias, hermano, por esa oración. Me siento un poco nervioso con una oración así, muy comprometedora, ¿cierto? Pero bueno, vamos a Daniel 1. Gracias, hermano, por la oración. El versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Entonces quiero hablar sobre la gracia de Dios, la gracia para con los hombres, la gracia para con los hombres. ¿Por qué la gracia para con los hombres? Porque vemos que aquí dice que Dios puso en Daniel gracia para con el príncipe de los eunucos, ¿cierto? Con el príncipe de los eunucos. Entonces mi tema es la gracia que Dios pone en nosotros para con otras personas, ¿cierto? Para con otras personas. Ese es mi tema. Esto es lo que me pregunté yo sobre por qué Dios le dio esa gracia a Daniel, ¿cierto? Y entonces noté que esta gracia es la gracia que Dios pone sobre unos hombres, para que otros hombres los tengan a su favor, los tengan a bien, los miren con agrado. Y me encontré un versículo parecido en Génesis 39:21. Génesis 39:21. Génesis 39, 21. Bueno, le da el 21, dice: Mas Jehová fue con José y llegó a él su misericordia, y dio su gracia en ojos del príncipe de la casa de la cárcel. Amén. Entonces aquí vemos que Dios pone su misericordia en José, y eso hace que el príncipe de la casa de la cárcel tenga gracia por José, ¿cierto? Le caiga en gracia José. Entonces, hermano, pensaba en los príncipes, porque dice que el príncipe de la casa de la cárcel, en este caso con José, y el príncipe de los eunucos con Daniel. Entonces, el primer punto que quiero dar aquí es que Dios nos pone gracia frente a una autoridad.
Amén, amén.
Los dos casos eran los príncipes, ¿cierto? Frente a una autoridad, frente a alguien que tiene más poder que, digamos, que el creyente, ¿cierto? La Biblia dice que toda autoridad es dada por Dios. Romanos capítulo 13. Mírenlo un momento. Romanos capítulo 13, el versículo 1. Dice: Toda alma sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son de Dios son ordenadas. Entonces, toda autoridad, toda potestad, ¿cierto?, es porque Dios la puso. Es porque Dios la puso ahí. Todo el que esté ahí es porque Dios lo puso ahí. Y como Dios lo puso ahí, como autoridad, como rey, como príncipe, en Proverbios capítulo 21, Proverbios 21, dice la Biblia, Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, ¿qué? Le inclina, ¿cierto? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. O sea que Dios, aquí está el rey, y Dios dice: Yo quiero, rey, que usted vea con gracia a este hombre. Yo quiero, príncipe, que usted vea con gracia a esta persona. Dios inclina el corazón del rey, o digamos el corazón de una autoridad, ¿cierto?, a que vea con gracia a una persona que es sobre la que Dios, digamos que es la persona que está con Dios, ¿cierto? En este caso, Daniel y José. Entonces vemos que tanto Daniel como José estaban en un punto de inferioridad frente a los príncipes, y Dios les da gracia delante de sus superiores. Y hay un caso también parecido, que es David. Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16, el versículo 22. Primera Samuel 16, 22. Dice: Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. ¿Sí? Dice ahí, Saúl dice: Yo te ruego que David esté conmigo porque ha hallado gracia en mis ojos. Entonces lo mismo, los príncipes y aquí el rey, Saúl. Y dice Dios: Yo ruego, Saúl envió a decir a Isaí, al papá: Yo le ruego que David esté aquí conmigo, porque él ha hallado gracia en mis ojos, David. Entonces, hermano, nosotros tenemos acá a Dios, yo creo que en David también, dando gracia. ¿Para con quién? Para con los hombres que tenían poder, que tenían potestad sobre ellos. Nosotros también, hermano, notamos, hermanos, que este asunto de la gracia sobre David causó preocupación en Saúl, porque Saúl pensaba que David le iba a quitar el puesto, le iba a quitar el trono. Entonces ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema, ¿cierto? Todo iba muy bien, pero resulta que Dios le pone gracia a usted sobre un príncipe, sobre una persona superior, y a usted le empieza a ir bien en ese trabajo, le empieza a ir bien en eso que está haciendo, Y entonces ya esa persona dice, este me puede quitar el puesto, este me puede sacar de aquí. En un principio le entró en gracia, ¿cierto? Como es de buen trabajador, como es de buena persona, como es de buen predicador, yo no sé. En un principio le entró en gracia, pero después dice, esta persona me puede sacar de acá. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Mire el capítulo 18 de 1 de Samuel. 1 de Samuel 18, el versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le queda más que el reino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un principio le agradó porque el hombre era un buen muchacho, ¿cierto? Un buen trabajador que le ayudaba, en un principio. Pero después, cuando la gente lo empezó a notar, cuando la gente empezó a darse cuenta que eso era así, ya dijo, entonces si a David le dieron mil, a David 10,000, no le queda más que quitarme el puesto a mí, que quitarme el trono, ¿cierto? En un principio me entró en gracia, pero después no le queda más que quitarme el trono. Entonces, el primer punto que les dije era que Dios da gracia frente a la autoridad. Dios da gracia frente a una autoridad. A lo mejor usted está ahí en su trabajo y puede ser Dios le dé gracia frente a su patrón. Pero el segundo punto es delicado, porque el segundo punto dice es, esas personas le va a generar envidia. Esas personas, lo que puede ocurrir es que lo empiecen a envidiar, empiecen a pensar que usted sabe mucho del trabajo, que usted sabe hacer muy bien las cosas, que usted es muy buen, no sé, que cualquier cosa que esté haciendo. Y entonces lo que pasa es que lo empiezan a envidiar. Entonces el segundo punto es que la persona sobre la que llega la gracia de Dios recibirá envidia. Le acosarán, hablarán mal de ella, tratarán algunos de evitar que se levante, que prospere. Pero si Dios fue el que puso esa gracia, eso no hay manera de pararlo. Amén, ¿sí me entiendes? Si Dios fue el que puso esa gracia, eso no hay manera de detenerlo. Así otros quieran detenerlo. ¿Por qué? Porque si es el plan de Dios, Él va a cumplir su plan. Amén. Él va a hacer su plan, Él lo va a cumplir. Entonces, esa gracia, hermano, ¿qué es lo que pasa? Como vemos ahí con Saúl y las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente la nota la autoridad, el rey, el príncipe, el jefe, sino que la notan las otras personas que están al mismo puesto, digamos que uno. ¿Cierto? Ellos van a decir, sí, este personaje, este señor, hay algo de Dios ahí, hay algo de Dios sobre esta mujer, sobre este hombre, y no sabemos qué es, pero ahí hay algo de Dios. Entonces, no es, entonces ya el rey dice, uy, los demás están notando eso que yo había notado primero, me va a quitar el puesto, me va a quitar el trono. Entonces, primero, Dios da gracia sobre la autoridad, pero segundo, van a llegar problemas por esa gracia.
Ajá, amén.
No es de largo, ¿cierto? Usted no quiere tener ningún problema, que Dios no ponga su gracia sobre usted y no hay problema. Pero si Dios pone ahí, va a llegar algún problema, va a llegar alguna situación. Entonces, ¿cuánta gente hoy día, hermano, cuánta gente no conocemos nosotros que han perdido su puesto por envidia, nada más? Por envidia de otras personas, y los han sacado y han hecho hasta lo que pueden por sacarlos de ahí. No porque sea un mal trabajador, no porque no haya hecho las cosas, sino porque llegó gente ahí que le tenía envidia y se confabularon, hicieron una cosa, hicieron la otra para evitar que así fuera y para sacarlo de ese lugar, para sacarlo de ahí. Pero si Dios pone ahí su mano, eso tendrá que seguir. Ahora, la persona debe ser fuerte. La persona debe ser fuerte, no debe ser débil. Porque lo cogen los otros a darle, y uno en debilidad y dice, no, yo no voy a poder con esto. Yo mejor entrego esto. No, la persona debe de mostrarse fuerte. Porque la persona ve el respaldo de Dios, no puede dar un paso atrás, tiene que seguir adelante en lo que está haciendo. Ahora, viene una pregunta importante. Esa gracia llega de Dios, ¿y será que no tiene nada que ver con el hombre? ¿Será que esa gracia Dios la pone pa, como una cosa así, como no sé, una magia, cierto? Voy a poner gracia sobre Che y Camilo, ¡tan! Tenga gracia. va a poner gracias sobre Jennifer.
¡Pam!
¿Será que eso es así? Entonces ya la persona, uy, ya tengo la gracia de Dios. Ya tengo la gracia de Dios. ¿Será que así de, cómo se dice? Así como de súbitamente. ¿Será que eso hace, o tiene algo que ver con la persona? Tiene algo que ver con el personaje. Entonces, hermanos, mire Génesis 39. Génesis 39. Génesis 39, versículo 1 al 3. Y descendió José a Egipto y compróle Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipciano, de mano de los ismaelitas que le habían llevado allá. 2. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipciano. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía a Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y servíale, y él era mayordomo de su casa, y le entregó en poder todo lo que tenía. Pregunta entonces, ¿Dios la puso o pasó algo con José?
Dios la puso.
¿Dios la puso?
Claro.
¿O pasó algo?
No.
Yo diría eso, yo diría, Dios puso su gracia, pero la persona que está ahí está sirviendo, está lo que tiene que estar, que era José, ¿cierto? O sea, claro, hay algo que ver con el hombre, hay algo que ver con el hombre, pero ¿qué es lo que hay que ver? Hombre, Dios puso algo sobre mí, yo tengo que
disponer,
trabajar, hacer las cosas bien. ¿Sí me entienden? Entonces, hay gente que puede, ¿cómo se dice? Relajarse, estar tranquila, pensando, no, yo le caigo bien a todo el mundo. Es que yo hago bien las cosas. Y no puede estar así porque tiene que estar, vea, activa o activo. ¿Sí me entiende? Porque aunque fue Dios el que pone esa gracia, de todas maneras, los hombres están viendo, uy, sí, esta persona tiene una gracia especial. Y mire cómo sigue adelante.
Amén.
Mire cómo va para adelante. Amén.
Amén.
Tiene algo especial. Entonces, hermanos, yo digo que aquí hay la gracia de Dios sobre el hombre. Pero el hombre sosteniéndose en esa gracia, digámoslo así, sosteniéndose en eso que Dios lo ha dado, que Dios le ha dado. Esa sería la tercera cosa. La primera cosa, ¿qué es? Dios le da gracia sobre una autoridad. El segundo punto es, va a llegar envidias. Y el tercer punto es, sosténgase en esa gracia. Sosténgase ahí lo que Dios le ha dado. No lo aparte, no lo deje atrás. Y entre más se sostenga, más envidias. Más problemas, ¿cierto? Porque está ahí sosteniéndose. ¿Pero eso qué significa? Más respaldo de Dios. Amén.
Amén.
Más Dios lo sigue respaldando.
Amén.
Así están llegando esas envidias, esas cosas. Nosotros sabemos, por ejemplo, hermanos, la integridad de esos tres muchachos. Porque los tres eran muchachos en este momento. David, José y Daniel. Daniel dijo que él no hizo mal contra Dios ni contra el rey. Daniel capítulo 6. Daniel 6. Daniel capítulo 6. Versículo 22. Daniel 6:22. Dice ahí: el Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones porque no me hiciese mal. Porque delante de él se halló justicia en mí, y aún delante de ti, oh rey, que yo no he hecho lo que no debiese. Entonces, ¿qué dice Daniel? Dice aquí a este rey, este es Darío. ¿Qué dice? Yo no he hecho lo malo ni delante de Dios, ni delante de usted. Ni delante de Dios, ni delante de usted. ¿Qué dice José? Génesis 39. Génesis 39, versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor alzó sus ojos sobre José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, que todo lo que tiene ha puesto en mi mano. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha defendido sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal que pecaría contra Dios? O sea que José y Daniel no estaban pensando en primer lugar que iban a pecar contra su señor o contra su rey. Estaban pensando en primer lugar que iban a pecar contra Dios. Esa es la integridad de ellos. ¿Sí me entienden? Ellos no están pensando, yo le voy a ser obediente a mi señor, yo le voy a ser obediente a mi príncipe, yo le voy a ser obediente a mi rey. No, no, no. Ellos lo primero que están pensando, yo le voy a obedecer a Dios. Y si le obedezco a Dios, pues me debe ir bien con el rey, con el príncipe.
Amén.
Si le obedezco a Dios, pues me debe ir bien en el trabajo, en el negocio, en lo que esté haciendo, me debe ir bien. Hoy día hay gente que cambia las cosas, ¿sí?, en los trabajos, y le dicen, bueno, si usted se compromete a trabajar en esta empresa, esa pregunta me la hicieron en una entrevista de trabajo, y si esta empresa hace algo en contra de sus convicciones morales, usted se queda callado y sigue en la empresa. Y yo digo, no, yo creo que renuncio. Yo estaba muchacho, como Daniel y como José. Sí, gloria a Dios. Yo creo que renuncio. ¿Por qué? Porque si yo le sirvo a Dios, ¿por qué tengo que hacer algo contra la empresa? ¿Sí me entienden? ¿O es que la empresa está haciendo algo contra el gobierno? ¿Contra Dios? ¿Sí o no? Si yo le sirvo a Dios, no tiene que haber problema. Debe ir bien esta empresa. Eso era lo que pensaba Daniel. Eso era lo que pensaba José. Y ahora, hermano, nosotros recordamos que David, que era el otro personaje de la gracia, tuvo el momento para matar a Saúl y no lo mató. David, que Saúl quería matar a David, Saúl lo quería matar, porque Saúl decía, este me quita el trono, este me quita el puesto, este va, Saúl lo quería matar. Y aún David tuvo la oportunidad de matarlo. Dijo, no lo mato, es el rey. ¿Cuándo fue David rey? Cuando se murió Saúl. ¿Te imaginas?
Amén.
¿Cuándo fue David rey? Cuando se murió Saúl. Él esperó que se muriera. Y más bien se fue por allá para el bosque, para el campo, y por allá llegó gente a seguirlo y siguió a Dios. Pero no fue rey antes de que se muriera Saúl.
Amén.
Entonces, hermano, nosotros vemos la integridad de esos tres personajes. Y este es mi cuarto punto. Cuando usted es íntegro con Dios, es íntegro con su superior. Y esa es la gracia de Dios sobre su vida.
Amén.
Esa es la gracia. Cuando usted está obedeciendo a Dios, cumpliendo los mandatos de Dios, entonces, hermano, Dios pondrá esa gracia frente a sus superiores.
Amén.
Frente a los que están ahí encima de usted.
Amén.
Porque usted está haciendo las cosas no para el hombre, sino para Dios.
Así es.
Y puede que el hombre le diga, este como me quiere, este como está haciendo las cosas para mí. Y usted, no, no, es que yo estoy haciendo las cosas para Dios.
Ajá.
Yo lo respeto a usted como mi superior. Yo lo respeto a usted como mi dueño. Yo lo respeto, mi dueño no, pues mi superior, mi jefe. Pero yo estoy haciendo las cosas para Dios.
Amén.
Para Dios. Entonces, hermanos, viene otro problema. ¿Qué es este? Yo me preguntaba de José, ¿yo le debo ser leal a Faraón, aunque Faraón no conoce a Dios? De David, ¿yo le debo de ser leal a Darío, aunque él quiere que le adoren una estatua? Y que todos vayan y se arrodillen allá a esa estatua. ¿Yo le debo de seguir siendo leal a ese rey? De David, ¿yo le debo de seguir siendo leal a Saúl, aunque me quiera matar? ¿Qué piensan ustedes? Amén, ¿sí me entienden? Yo le debo ser leal a Faraón, aunque ese hombre ni conoce a Dios, ni idólatra. Pero digamos que está más sencillo. Yo le debo ser leal a Darío, sabiendo que está pidiendo que le hagan una estatua y que se le arrodillen a esa estatua. Yo le debo ser leal a Saúl, sabiendo que me quiere matar.
Amén.
Entonces, hermano, viene este problema. Mire lo que David dijo, 1 Samuel 27. Vamos a ver en David. Primera de Samuel 27. Versículo 1. Primera de Samuel 27, 1. Y dijo David en su corazón. Dijo David en su corazón. Al fin seré cortado algún día por la mano de Saúl. Algún día me va a matar. Dijo David en su corazón. Al fin seré cortado algún día por la mano de Saúl, si me quedo aquí con él. Por tanto, nada me será mejor que escaparme en la tierra de los filisteos, para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando más por todos los términos de Israel, y así me escaparé de sus manos. Ahora, hermano, ¿para dónde se va David? ¿Para las tierras de quién?
Los filisteos.
¿Y con quién era la guerra de Israel? Con los filisteos. ¿Qué dijo David? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que venga aquí a ofender a los escuadrones de Israel? ¿Y dónde termina David? Allá con los filisteos. Porque a Saúl me va a matar. Entonces, hermanos, podemos entender este asunto. Para pelear se necesitan dos. Yo voy a hacer mi trabajo delante de Dios y Dios verá. Yo voy a hacer mi trabajo fielmente delante de Dios y Dios sabrá. Entonces, hermano, el quinto punto es este. Los hombres que Dios pone gracia no debemos intentar tumbar a nadie. No debemos intentar tumbar a nadie. No debemos hacerle el mal al otro a ver si cae. Al rey, al príncipe, al que esté encima, nada. Debemos ser manos de Dios.
Amén.
Amén.
Dios puso su gracia. El príncipe vio, ay, qué gracia la de este hombre, si trabaja esta mujer, sí, que no sé qué. Dios la puso ahí. Los compañeros todos se dan cuenta, sí, vea, trabaja más que el pastor que haya, ¿cierto? Que el líder que haya, o que el príncipe, trabaja más fuerte, más. Listo, va bien. El rey le tiene envidia, el príncipe le tiene envidia. Uy, ¿qué está haciendo este? Me va a quitar el puesto, tal cosa. Entonces, ¿qué piensa ese personaje? Dios me está levantando. Me quedan dos cosas: o me voy o lo tumbo. ¿Sabe cuál es la integridad? ¿Sabe cuál es la gracia? Se fue. No lo tumbo. Yo vería, si Dios me va a poner allá, entonces verá Dios cómo me pone. Amén. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Pero ahí está el asunto, ahí está como la tentación, ¿cierto? Ahí está el punto. No, pues ya, que haga ya las cosas. No, es que Dios no hace las cosas al tiempo que nosotros queramos que las cosas pasen. Dios hace las cosas al tiempo que Él quiere y como Él quiere.
Amén.
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 Como Él quiere. Entonces, hermanos, yo creo que ese problema de ser leal o no lo resuelve un poquito, o lo resuelve bien Proverbios capítulo 3, no digamos un poquito, lo resuelve Proverbios 3. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3, 3 y 4. Amén. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios. ¿Y de quién? Y de los hombres. Gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. ¿Con qué hallo gracia delante de los ojos de los hombres? Misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Entonces, mis hermanos, aquí yo creo que está mi conclusión. O esta es mi conclusión. El hombre que Dios pone gracia, la mujer sobre la que Dios pone gracia, tiene dos problemas graves. Uno, que va a generar envidias. Y otro, que va a tener la tentación de tumbar al que está allá. ¿Cuál es la solución? Misericordia y verdad. Misericordia y verdad. ¿Qué significa? No tiene que ocultar la verdad. Porque la verdad es parte de la gracia, no la tiene que ocultar. Pero ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Hacer todo con misericordia. Hacer todo con misericordia. Entonces, cuando uno no va al paseo, cuando uno no participa de la injusticia, cuando uno no agrede a los demás, no se goza en la maldad, no fuma con esa gente, no ve, no dice vulgaridad, no participa de esas cosas. Uno no lo hace porque quiera destruir la empresa o quiera destruir al jefe o quiera acabar con los que están allá. Uno no lo hace por eso. Uno no lo hace porque la verdad es que no se debe de hacer. Pero alguien le va a decir, ah, usted no quiere la empresa, usted no quiere la familia que no fue a eso, usted no quiere tal cosa. No, eso no significa que uno no quiera a nadie. Significa que la verdad debe prevalecer, hermano.
Amén.
¿Sí me entiende? Que la verdad debe prevalecer. Ahora, uno no va a llegar a hablar mal de todo el mundo, a decir cosas de todo el mundo, no, porque uno tiene misericordia. Pero debe quedarse firme en la verdad. Amén, ¿sí me entiende? Debe pararse en la verdad. Entonces, Daniel, pongamos el ejemplo de Daniel. Estaba ahí trabajando con Darío. Darío manda a hacer la estatua. ¡Adoren esa estatua! ¿Y qué hace Daniel? No la adora. Adora a Dios como él lo estaba haciendo normalmente. ¿Y qué dicen los demás? ¡Oh, rey! Aquí hay un hombre que no te sirve. Aquí hay un hombre que no tiene amor por ti. Aquí hay un hombre que no te sigue. Y él dice, ¿pero quién puede ser si yo veo que todo el mundo? ¡Pues Daniel! El que Dios había puesto gracia. ¡Pues Daniel! Ese lo dice. ¿Por qué no me sirve? Pues porque no va al paseo. Porque no está con nosotros en la integración de la empresa. Porque no está con nosotros en el trago que estábamos bebiendo allá hace días. No comparte con nosotros ni un vinito, nada. Excelentemente, pues no parece, no te quiere. no te quiere, porque si te quisiera haría contigo todas las cosas. No te quiere. Entonces, bueno, qué pena con Daniel, qué pena, pero si no acepta eso, entonces que vaya para allá, para los leones. Daniel no habló mal del rey. Daniel no estaba, a pesar de que no le gustaba, no estaba por allá hablando mal del rey, no estaba por allá tratando de destruir el reino, nada de esas cosas. Pero él se cuidó de su verdad, en la verdad. No la soltó.
Amén.
Amén. Se quedó ahí de pie. Amén. Y si el rey o el jefe o el que sea le tiene que decir, ¿y usted por qué no está haciendo eso? Usted tiene que decirle con toda claridad, Señor, porque yo sirvo a Dios. Señora, porque yo sirvo a Dios, porque yo estoy con Dios, por eso no hago eso. Por eso no voy a participar de esas cosas. Yo no voy a acabar con la empresa, yo tengo misericordia. Yo no voy a acabar con la iglesia, yo tengo misericordia. Yo no voy a acabar con esa familia, tengo misericordia. Pero yo me tengo que quedar en la verdad, que es la palabra. Amén. Tengo que quedar parado ahí también. Misericordia y verdad. Ahora, hermano, aquí hay un punto que yo les tengo que decir que tenemos que pensar, ¿cierto?
Amén.
Yo creo que es para que lo pensemos eso. Si el asunto es más de hablar o de actuar. ¿Sí me entienden? Si el asunto de la misericordia y la verdad es más de hablar o de actuar. Yo creo que es más de actuar. Es más de acción. ¿Amén? Porque usted puede ser como esos por ahí que dicen, es que yo soy así, yo soy sincero. ¿Qué hacen? Cuando alguien dice, es que yo soy así, yo soy sincero. No, ahora no hablemos. Ya no hablemos nada más. El asunto es más de actuar. Simplemente no voy a eso. Daniel dijo, simplemente no fui a eso. No fui a esa oración. Amén.
Amén.
El asunto es más de actuar. ¿Vas a hacer esto? Sí, yo lo hago. No por hacer. No, yo no hago nada con ese porque ese es un idólatra. No es de hablar, es de actuar. Yo no hago nada con un idólatra. ¿Qué voy a estar con los idólatras? No, pues está trabajando ahí mismo, ¿qué más va a hacer? Tiene que trabajar, amén. ¿Para qué entonces aceptó ese trabajo? Gloria a Dios. ¿Para qué entonces hizo eso? No, actúe. ¿Ven?
Amén.
David podría decir, vamos aquí a hacer un ejército, vamos a confabularnos, ya Dios me ungió, ya me ungieron todos los sacerdotes, vamos a tumbar a ese hombre ayer. No, yo mejor actúo de otra manera, tío. Cogió por otro lado. Amén, gloria, cogió por otro lado. Y cuando fue el rey ya tenía un ejército detrás de él. Cuando le tocó ya tenía un ejército detrás de él. Entonces, hermanos, Dios pone gracia. Dios pone gracia, pero es una responsabilidad que tenemos que saber manejar. Una responsabilidad que tenemos. Porque nos tumban los envidiosos, o nosotros nos tumbamos tratando de tumbar a otro. Nos tumbamos con Dios, nos caemos con Dios.